la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos nuevamente, señoras y señores, listos para comentar todo, pero absolutamente todo lo que pasó en el Superclásico 200 del fútbol chileno. Usted ya sabe el resultado, pero los comentarios están acá, maestro. Estos son los títulos, además, desde el lunes 24 de agosto. Uno que se arranca en la cima y otro que se hunde a falta de que se juegue un partido de la fecha 20. Colo-Colo se arrancó 3 puntos más tras imponerse en el Superclásico, mientras que Unión La Calera no sale del empate y sigue en zona de descenso. Con goles de Correa y Madrid, Colo-Colo rompe su mala racha en el Nacional, Superclásicos y se consolida en la cima de la tabla de posiciones. Los salvos escaparon a 13 puntos del sublíder. ¿Vuelven los fantasmas? A propósito de eso, el Superclásico dejó con opciones muy lejanas a la U para alcanzar a Colo-Colo y apuntan al cambio de esquema de Gago. El DT se defiende y no dramatiza con la derrota. Tenso ambiente en la UC. Esto sí que sí es verdad. Universidad Católica cae ante Ñublense en el aniversario número 1 del Claro Arena y la hinchada se lanzó con todo contra la dirigencia y Matías Claro. Daniel Garnero, en tanto, disparó contra el arbitraje del gendarme Diego Flores. Y en Europa, por supuesto, acción con los chilenos. Sonríe Darío Osorio en Dinamarca. El atacante nacional anotó un golazo en la victoria del Midtjylland y espera expectante por una oferta de otro club en Inglaterra. Marcelino Núñez debuta en la Premier con triunfo además de Ipswich. Mientras que en España los chilenos Gabriel Suazo y Manuel Pellegrini también celebran en la Liga. Ya no más, cuando quiera el timbre, porque ya está Patricio, ya está Camaño, ya está De Tezanos. Suena la alarma, comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos. ¿Qué hora? Las 2 de la tarde, 3 minutos en vivo, por supuesto, todas nuestras plataformas, 14 antenas, 90 años, plataformas digitales, todos los chiches. Para una nueva edición de Deportes en Agricultura, este día lunes, con Patricio, Manuel y Cristian, día lunes para comentar, para meternos de inmediato en todo lo que pasó en este fin de semana cargadito de fútbol y donde la tabla de posiciones ya comienza a marcar varias tendencias en la parte final del torneo, porque de aquí en adelante, por lo menos en la parte alta, es difícil que cambie la cosa o no. Manuel de Tezanos, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Sí, el título tendría que ocurrir una situación fuera de lo común, muy fuera de lo común, para que Colo-Colo no lo gane. 13 puntos con 30 por jugar, tiene que sacarle más de un punto por fecha el que lo logra, además de ganar todos sus partidos. Muy difícil tendría, porque además ves el equipo más sólido y ayer mostró una prueba de carácter y de oficio muy importante, ganó el partido que tenía que ganar para encaminarse hacia el título, así que creo que la pelea es por Chile 2 de ahora en adelante y también abajo está interesante la lucha por no descender, hay varios equipos involucrados.
Vamos a revisar todo eso y más, la tabla de posiciones, los partidos. A pesar de que Patricio Yáñez diga que, porque yo sé que no te gustan las frases, ¿y qué tiene que pasar? No. ¿Qué tiene que pasar, Patricio, para que digas que Colo-Colo ya estamos casi listos? Porque te escuché en la mañana
y... No, me gustan las frases hechas, me encantan.
¿Todavía estáis con el freno de mano?
No, con el freno de mano, sino que el que está dentro de la cancha sabe que todavía queda mucho, tiene una tremenda ventaja y no voy a descubrir nada diciendo que es difícil que se le escape el campeonato a Colo-Colo, pero yo he tenido episodios con una ventaja y que nos costó y que empatamos y que empatamos y que finalmente tuvimos que apretar para conseguir el objetivo. Así es que lo digo por eso más que nada, pero entiendo que lo futbolístico Colo-Colo muy superior a la U, fundamentalmente la primera mitad. En el segundo tiempo asomó al menos en un par de oportunidades a la Universidad de Chile, pero de ahí el partido fue parejo, de ahí viene el segundo gol y lo termina ganando bien el cuadro de Ortiz, que claramente le gana la mano táctica, estratégica, como todo el mundo lo quiera llamar, por las modificaciones que hizo. Lo hizo Colo Colo, tuvo un resultado altamente positivo. Lo intentó hacer también Gabo y no le funcionó. Como uno de los puntos para debatir.
Para soltar las patitas.
Para soltar las patitas.
Una cosa, Cristian Camaño, gusto de saludarte. Una cosa es la diferencia en la tabla de posiciones y lo otro en la cancha, donde uno esperaba quizás una actitud distinta de la U y no. Se vio una distancia ahí con un equipo con más jerarquía, no sé cómo lo viste. Cristian Camaño.
Sí, evidentemente el primer tiempo es lo que termina generando esa sensación. Después, claro, con la ventaja a su favor, Colo Colo tomó otra postura distinta a la del primer tiempo, cuando ya, más que hacer el daño, porque termina 1-1, había dejado una sensación de ser un mejor equipo que la U. Y eso es lo que termina al final dándole el merecimiento, lo que hace sobre todo en el primer tiempo, que debió haber terminado con una ventaja quizás hasta de 2-0 en favor de Colo Colo, terminó sorpresivamente 1-1, y cuando parecía que la U tomaba el control del partido, viene ese cabezazo de Correa, y a partir de ahí ya el partido se hizo más a lo que quería Colo Colo. La U nunca volvió a entrar en juego, más allá de los arrestos, más allá de las ganas, más allá de los cambios. Había una distancia ayer que se terminó reflejando. Pocas veces la distancia a la tabla se termina reflejando en algún momento del partido, y creo que en el primer tiempo se reflejaron esos 10 puntos de distancia, porque había una contundencia de uno y no había una calidad suficiente como para recortar la distancia. Creo que la U dio un paso atrás, no en su proyecto, dio un paso atrás en lo que venía haciendo, y colocó los dio dos pasos adelante como para ponerle el sello garantía de que este campeonato no se le va a escapar.
Se habla mucho, bueno, vamos a analizar las jugadas, responsabilidad de los porteros en algunas jugadas, arbitraje de Juan Lara, etcétera, si esto está recién comenzando, pero se habla en el, tú sabes, Pato, que yo no veo muchas redes, pero ayer había bastante material, y mucho se repetía, en general los medios, para no dejarlo solo en las redes, en los medios, se repetía un concepto de esto de la, algunos iban un poco más allá, paliza táctica, victoria táctica, porque tengo una declaración de Ortiz. Bueno. Que dice no funcionó la táctica, pero mira, ¿te parece? Escuchémosla. Bueno, la tiene, bueno. Maestro, no funcionó la táctica, y después hablamos si esto fue una paliza táctica, ¿verdad? O hubo otras cosas también ahí para poner sobre la mesa. La primera de Fernando Ortiz, el técnico ganador, nos funcionó la táctica, dice.
Eso. A Fer lo considero un gran técnico, un gran ser humano ante todos. El papel y el trabajo nuestro a veces fuera del campo de juego es tratar de descifrar y encontrar la mejor manera para que el equipo funcione. Funciona, no funciona, te sirve, no te sirve. Pero decir que le he ganado tácticamente me parece que no es lo correcto, por el respeto que se merece Fernando. Pero sí, movemos fichas, tratamos de leer los partidos enseguida, rápido. La dualidad que nosotros podemos tener, creo que no funcionó.
Hablaba, por supuesto, Pato, del otro Fernando, si era un duelo de Fernandos,
claro.
De nanos.
Sí, no pasa absolutamente nada, no va a perder, no se le van a caer los anillos, ni va a perder la amistad con Gabo si dice que tuvo una lectura mejor del partido.
Para ti sí, para ti sí fue una victoria, digamos, normal, victoria táctica, ganó en los
No, porque hubo movimiento, porque si uno hubiese establecido que los dos equipos jugaban con la misma gente, con la misma distribución, uno estaría hablando, pero los dos equipos hicieron movimiento. Colo Colo pasó a Vidal al medio y jugó Pastrán, que no lo había hecho. Y de entrada, digamos, los últimos partidos.
Por ahí uno dice, le apuntó.
Claro, es decir, estos movimientos tuvieron respuesta, pues, y a diferencia de Gago, que puso a Arce en otra posición, puso a Reinhardt en una. Siempre era Barrera, era Reinhardt, y los puso a los dos. Entonces, y esos movimientos que establecen. Después ya hablemos del desarrollo del partido, pero ahí le respondió lo que hizo Ortiz. En ese sentido, claro. Uno, más allá de que paliza, no creo que es para tanto tampoco, pero.
No es para tanto, pero.
Pero fue.
Hubo cositas que donde ganó.
Sí, fue mejor la lectura de Ortiz.
Lo que pasa es que la respuesta de los jugadores es fundamental, porque. Porque finalmente los primeros 20 minutos antes de la sucesión de ataques de Colo Colo que termina con el primer gol, era un partido parejo. Es más, decíamos con Manuel, no recuerdo si era minuto 20 o 22, se están planteando un partido que parece el segundo tiempo, dos equipos largos, de combo a combo, o sea, no había predominio alguno, no había situaciones de gol hasta que viene el primer remate de Correa, el remate de Cruzado.
El que pasa cerquita.
Sí. El que pasa cerca, de zurda, y hasta ese momento era un partido parejo, lleno de errores en la entrega, que no tenía control, es más, parecía en un momento, los primeros 10 minutos, que la U, con la fluidez de siempre, podía ir empujando a Colo Colo hacia el arco Maureira, Colo Colo respondía con salida rápida, pero sin generar el duelo. Viene esa ráfaga de cuatro situaciones con el gol después de Madrid, y ahí uno decía, claro, el híbrido de Vidal, que no a rato era central, a rato era volante, incluso saltándose a Madrid ya Méndez para ir a presionar a Aránguiz cuando retrocedía, le estaba dando muchísimo más resultado a Colo Colo, pero tenía que ver mucho con la respuesta de los jugadores, porque Pastrán, si no tenía la capacidad de ganar los duelos uno contra uno, finalmente su inclusión no tenía mucho sentido. Si él había ido a jugar esas transiciones defensa-ataque, apenas recuperar a Colo-Colo, salir disparado. Y en eso fue fundamental el jugador. O sea, porque si, porque finalmente si no ganaba esos duelos, no sirve de nada. Porque, por ejemplo, tú dices ya, Gago pone Arce. Y si Arce en las dos primeras que tiene, en vez de equivocarse en el pase cruzado, decide rematar el arco y uno la clase, ¡oh, qué mérito de Gago!
Finalmente ya, son los jugadores. Se necesita jugarse con jerarquía. O sea, con.
No, pero si no, aquí no hablamos de grandes diferencias entre jugadores jóvenes. Hablamos de que finalmente el futbolista es el que se tiene que sentir seguro de sí mismo. Y en eso Pastrán nos demostró ayer que con espacio es un jugador desequilibrante. El tema es que en el Monumental juega contra dos o tres marcadores permanentemente. A lo mejor se le hace más complejo, pero ayer con campo abierto, de verdad, armó un carnaval con la defensa de la U, que no lo pudo sostener ni Ormazábal ni Saldivia.
Yo siempre vi a Colo Colo mejor que la U el primer tiempo, de principio a fin. No, nunca vi equilibrio. Siempre vi en los duelos, los errores, que falló mucho en la salida la U. Estuvo muy imprecisa y Colo Colo se veía un equipo sólido, cuando había presión lateralizaba, salió del escondite de atrás de Vidal, y ahí como que la cosa. Yo siempre vi a Colo Colo muy superior a la U el primer tiempo, ¿no? Más allá de que evidentemente siempre hay cuestiones que tienen que ver con la jerarquía, el momento para marcar, para generar oportunidades. Y yo hacía rato que no había una U tan desconcertada, ¿no? De medio campo hacia atrás, y donde
faltó
con
mucho
poco
eso.
Llegaba.
La U necesitaba, Pato, no, ir a buscar poco, el resultado. Y no,
Colo-Colo se generaba demasiado para lo que venía jugando Colo-Colo y para lo que venía jugando la U, que en ese aspecto a la U le llegan poco.
A mí me faltó mucha, no sé, Manuel, cómo lo viste tú, pero mucha personalidad. O sea, ¿dónde estaba el Barrera que habíamos alabado tanto? Muy impreciso, quizás. No, a mí no me gustó, opinión personal. El Arce también, que veníamos alabando, que dijimos un jugador con un futuro tremendo también.
Sí, claro. Bueno.
No apareció mucho.
Lo movieron.
Sí,
lo movieron.
Yo creo que hay una mezcla de cosas.
Los movimientos como que...
Yo creo que la parte táctica sorprendió obviamente a Gago. Creo que la salida de Asadi lo hizo sobrepensar el partido. O sea, eso desde el arranque. Después
afectó, como paréntesis, afectó al final, porque es tema también si se echó de menos o no se echó de menos.
O sea, sin duda, cambiado algo, lo que pasa es que la presencia de él. Si nos ponemos en un escenario de una semana donde no pasa esto y el equipo llega sin tener ruido interno, obviamente que es un partido nada que ver, pero... Pero esto pasó, y creo que hay varias cosas que, por ejemplo, Colo-Colo desde el principio se veía más tranquilo en la cancha. La U, pasado revolución el equipo.
Totalmente.
Y a veces pasado revolución es que te pone a pegar patada, a veces es que toma, y yo creo que en este caso el pasado revolución es que tomó malas decisiones en general. Y bueno, con estas malas decisiones vinieron muchas pelotas donde Colo-Colo corrió mano a mano desde su lado de la cancha, o sea, de tres cuartos tenía espacio para empezar a correr Pastrán, en como dice Cristian. Pastrán en el Monumental tiene que agarrar la pelota en tres cuartos del campo rival, o sea, a 10 metros del área máximo, y ahí empezar a hacer slalom, no de pasado la mitad de la cancha. Entonces la U empezó a correr contra su arco, fue perdiendo confianza. Yo creo que hay una mala actuación individual de cada uno, hay una mala actuación colectiva, y además esto no se corrige. Yo creo que pasó demasiado rato, y el partido fue generoso con la U, porque si estaba 2-0, 3-0, el partido a esas alturas del penal,
estaba difícil.
Habría estado bien. O sea, Colo-Colo pudo haber hecho más goles, realmente tuvo ocasiones. En un partido además donde no solo sorprende con el esquema, sino que sorprende con la actitud, porque Colo Colo en realidad necesitaba un empate para para asegurar el título.
No, no se vio una U que necesitaba
se confundió. El plan de juego no funcionó y como que no había corrección y esto estaba un poco a la deriva hasta que viene el penal, que es un caído del cielo el penal.
Pero todos coincidimos, ¿cierto? Que sí.
Sí, sí.
No, bueno, para mí no fue penal. Pero ya es discutible.
Penal televisivo, qué sé yo, son estos penales que se cobran ahora. A mí no me gustan.
Sí, pero le pegan la camiseta y la camiseta no debiera ser.
Podría el tamaño del penal, le pegan el codo.
Por eso
lo realizó hoy día y le pegó en el codo.
En el codo no, el codo está acá abajo. No, en el codo no. Esto es el codo.
Esto me le pega ahí, pues.
No, le pegó acá arriba.
O sea, para mí, más
independiente lo cobró.
Es la apertura.
Pero bueno, si fue penal o no es otra discusión. Aquí el penal se cobró, se ejecutó y metió a la U de vuelta en un partido donde parecía muy lejos. Y después, bueno, viene esto del fútbol. La U pudo ponerse arriba. Hay un tramo hasta el gol de Correa que tiene ocasiones, el gol anulado más las dos de Reinhardt, que perfectamente pudo ser 2-1 y cambiada la historia. No supo aprovechar su momento y después colocó lo del gol, cerró el partido. Tiene la incorporación de Román, le da un buen recurso, muy buen recurso defensivo. Tomó buenas decisiones y la U se fue enredando y los cambios de Gago empeoraron el equipo.
No,
o sea,
yo en eso, yo creo que fue demasiado tiempo Colo-Colo metido atrás. Yo creo que apuró demasiado los cambios para cerrar el partido, porque se queda sin nada y se queda muy Colo-Colo no
hizo los cambios del cacique, ¿cierto?
Es decir, se metió muy atrás, jugó muchos minutos atrás.
Alarcón por Hernández.
Mucho y la U llegaba sin claridad, buscaba el centro. Y ahí yo, algo que hablábamos, conversábamos la mañana con Cristiano, el sentido que hubo jugadores que el partido le quedó igual grandecito, ¿no? Que tienen otro comportamiento en determinadas situaciones, el peso del partido, Colo-Colo, en fin.
¿Nombres?
Barrera, Ramírez.
Arce, ¿no?
Quizás. Arce fuera de posición. Yo creo que ahí, al quitarlo, al ponerlo al otro lado, yo creo que él perdió. Él está acostumbrado a jugar desde un sector de la cancha y llega desde atrás y llega muy bien. Pero en general, yo siento que igual el peso del partido estuvo presente, lo recompone y el segundo tiempo, el inicio, la U tuvo dos oportunidades muy claras que podrían haber cambiado punto penal. Lo de Reinhardt era punto penal, un paso más adelante.
Era un golazo.
Y no define bien, pero bueno.
Una vez entiende que los entrenadores buscan situaciones, corregir el plan B, el plan A, el plan C, porque van pensando en estrategias distintas. Lo dijimos en la transmisión, como era el que extrañamente con el gol se estaba metiendo muy atrás. Y a esa altura creo que la U necesitaba, más allá de que los futbolistas puedan tener más o menos confianza, necesitaba jugadores de experiencia en ese momento del partido. Yo no digo que todos los jugadores tienen que ser de experiencia, porque evidentemente hay una mixtura. En Colo-Colo también hay una mixtura. Pero no puedes terminar un clásico con Vázquez, con Barrera, con
Lucero, Reina.
Con Reina. O sea, en esa zona, si vas a sacar a Arangui para meter a este chico Reina.
¿Ese para ti fue el cambio?
No, yo digo que,
porque perdió juego la U ahí.
Sí, no, perdió. Es que no
desnivelaron.
No. El cambio más extraño es el de Lichnowsky, que lleva 4 meses sin jugar un partido. Eso yo creo que si querías poner línea de tres, perfectamente podrías haber hecho la corrección con Tamayo o con Ormazábal, con los mismos intérpretes, y adelantabas a Reijar a la misma posición donde terminó jugando el segundo tiempo. Hay situaciones que, evidentemente, Gago, creo que como dice Manuel, la semana lo complicó demasiado el hecho de Asadi. Él reconoce después las declaraciones que ya el lunes sabía que Asadi no iba a jugar. O sea, reafirmando lo que dijimos siempre acá, él vio al futbolista en otra. Y eso seguramente le fue dando demasiadas vueltas y se confundió. Y a veces los técnicos le pasan. Le pasa a Guardiola, le pasa a todos los entrenadores del mundo. Cuando se creen más inteligentes que el resto, y el Pato el viernes me dijo, y no le estará dando una segunda vuelta, es que le está dando una segunda vuelta, te dije. Y no va a ser Vázquez,
que tú
posiblemente.
Tú proyectabas algo de los cambios que podía haber, ¿te acuerdas?
Claro, yo dije, ojo, que puede ser Arce, claro, pasar a Reinhardt y en esa.
Meter
y ahí,
dos
porque él cree que Arce puede cumplir esa función, y eso solamente lo cree Gago. Entonces no lo cree ni el futbolista, no lo cree ni el equipo, pero Gago cree que la organización de juego no va a verse afectada. Se vio afectada.
Y enfrentando a Colo-Colo.
Y a partir de ahí creo que las dudas de Gago se transmiten al equipo. O sea, si de repente tú tú vas a poner a Lichnowsky por sobre Tamayo, y en el primer duelo Lichnowsky queda pagando con Pastrana y genera el 2-1, ya inmediato tú dices, bueno, ahí hay un error del técnico, no hay error de Lichnowsky, si Lichnowsky no tiene la culpa de venir llegando a la U, llevar 4 entrenamientos y ponerse a jugar un partido pero tan cerrado como el clásico.
Pero te faltó Camaño, lo que decía yo, que más allá del número, de la táctica y todo, no le faltó a la U jugar este partido realmente. Es que el hincha que estuvo en el estadio se vio muy, muy frustrado por la actitud del jugador. O sea,
yo no sé si la actitud, yo creo que fue muy superior con los goles. Fue muy superior.
Mucho error en la entrega.
Sí, mucho error.
Eso no tiene nada que ver con la actitud entre claro.
El nervio del clásico.
Todo tiempo se hacía el gol Reinhardt. ¿Qué iba a decir el hincha?
Es que pero eso no te aseguraba que la U lo iba a ganar.
Pero el hincha depende del resultado. Si el hincha depende del resultado, se perdió terminado 2-2.
Yo también creo pero es insoslayable
que la U, que por jerarquía, no sé, es que hay muchos conceptos para poder definirlo. Puede ser jerarquía, concentración.
No, pero que definamos conceptos, porque no
son lo mismo. Para mí, la U no jugó.
Para no echar la culpa a la red.
Para mí, no salió la U a jugar el partido con la relevancia que lo tenía, teniendo en cuenta que era la última oportunidad, que venía de una racha sin perder.
O no pudo.
Por un equipo consolidado, qué sé yo.
O no pudo.
Puede ser una mezcla, pero
que eso de no querer, yo lo encuentro raro, extraño, que un equipo.
No, lo vi concentrado el equipo y los errores de la entrega son fruto de eso para mí.
Elementos que inciden en,
pelota.
Claro, en la respuesta de cada jugador, y se traduce en un bajo colectivo, sobre todo el primer tiempo.
Es que fue muy llamativo. Casi un baile el primer tiempo. La U no vio ni una la U. O sea,
no pudo la U con Colo Colo en la primera mitad.
Pero yo creo que el problema fue que la actitud fue mal distribuida, mal implementada. O sea, hay una actitud de ir a presionar al acto. Y si resulta que llevas 20 minutos presionando alto y no has conseguido recuperar ni una vez la pelota alto y Colo Colo te está corriendo contra tu arco gracias a tu presión alta, bueno, hay una cuestión ahí de los mismos jugadores que tienen que interpretar el juego y a lo mejor desistir de la idea, o el técnico decirle, bueno, plan B, muchachos, no presionemos arriba, dejemos los que toquen arriba, este partido
desde
todavía está 0-0, claro, y metámonos atrás porque no está funcionando esto, pero la U no lee esto, y eso no es una falta de actitud, porque hay un gran despliegue físico, una gran intención de ir a recuperar alto la pelota, pero Colo Colo se la saltaba y empezaba a correr Pastrán, y empezaba a correr Hernández, y empezaba a correr Méndez, y empezaba a correr Madrid hacia el arco de... quedaba con espacio Correa. Y la U creo que nunca corrige esto. Y en el segundo tiempo, si bien estaba faltó fútbol Lichnowsky, creo que funciona el ingreso de Lichnowsky. O sea, mejora el equipo.
Yo vi un equipo nervioso, Manuel, nervioso.
Sí, sí, en el primer
Colo
tiempo.
Colo se paró y se le notaban en los jugadores que no les estaba pasando por encima del partido.
Claro,
y a la U sí.
Uno, la discusión la tuvo, lo que plantea Manuel, y la tuvo con relación, ¿cambiará Gago, te acuerdas? Sí. ¿Cambia o no cambia? Cambió y modificó algo. Y el resto yo creo que tiene que ver cómo tú percibiste a tu técnico en la semana, cómo lo trabajaste.
Si tú dices que has trabajado todo el semestre de una forma, independiente del intérprete, si un día es Barrera, otro día es Renjo, otro día es Arangui, si has jugado siempre con un extremo definido, sea Sal, sea Bach, y el partido más importante, pones a un volante en esa zona, ya estás generando una confusión. Entonces ya no es un problema de entrega,
pues le facilitaste,
no es un problema
la
de concentración. Si no cumple el rol el extremo, evidentemente le estáis dando posibilidades. Ya no es un tema de entrega, es un tema de generar una confusión interna. Después, cuando tienes que empezar a elaborar, que lo mejor que hace la U no le resulta, por errores, incluso no eran las presiones de Colo-Colo, si Colo-Colo prácticamente no recuperaba por presión en el campo de la U, las pelotas las perdía la U en campo de Colo-Colo, pero eso no es falta de nervio, eso no es falta de entrega, eso es falta de calidad, es falta de jerarquía, es falta de
nerviosismo,
pero no es falta de entrega, tú partes con falta de entrega.
Ponle jerarquía y calidad, lo que tú dijiste, eso tuvo Colo-Colo y la U no.
Eso en el primer tiempo se notó.
Ahí tú lo dijiste.
Bueno, pero tú empiezas con el
bueno, pero ahora lo corrijo y digo que lo que tú. Eso es lo que no tuvo la U.
Entonces, finalmente, el nerviosismo de Gago, desde la planificación del partido,
la transmite a los jugadores. Los jugadores con nerviosismo, evidentemente, el nerviosismo te quita calidad, te quita jerarquía, porque esos mismos jugadores seguramente después en el próximo clásico a lo mejor juegan un gran partido, como muchos lo hicieron en el primer semestre, prácticamente los mismos. Entonces tú dices, bueno, lamentablemente Ramírez, Arce, Barrera, el mismo Arangui, Guerrero, cada vez que tenían la posibilidad de entregar la pelota a un compañero, se la entregaban al rival. Claro. Y eso generaba situaciones de gol. Y no es que Colo Colo se plantaba con los 10 jugadores en campo rival.
No, se plantaba
en bloque medio y la U, de repente, hace un cambio de frente y le caían los pies de Pastrana.
Unos metros arriba de la mitad de la cancha.
Ramírez salía conduciendo y le entregaba la pelota a Méndez. Entonces, ese tipo de errores, claramente, ¿por qué? Porque Arce no era un extremo que estiraba a roja, era un volante que se corría hacia el medio. Entonces, a veces, dos jugadores estaban en 5 metros, cuando la disposición de Gago a lo mejor original era que hubiese una distribución muchísimo más amplia para darle mucha continuidad a la secuencia de pase. Y eso, lamentablemente, la U no lo hizo y Colo-Colo aprovechó esos errores, pero además tuvo una calidad individual en dos futbolistas que a lo mejor no los tenía considerado Gago, que era, en primer lugar, Pastrán, porque tuvo un partido quizás el mejor que ha tenido con la camiseta Colo-Colo por la relevancia del partido, y lo mismo Hernández, que cada vez que encaraba, a la U le costaban 2 o 3 jugadores tener que llegar a frenarlo, y eso te va quitando piernas, te va quitando organización defensiva, porque cada vez que agarraba la pelota Colo-Colo en una pérdida de la U, te generaba un ataque, y eso no te puede ocurrir en ningún partido, sea clásico, sea amistoso. Quiere decir que estás absolutamente desenfocado en un partido. Claro. No puedes. Y correr contra todo el partido.
Y ahí Ortiz tiene un tremendo mérito, y los jugadores, ¿no? Es decir, voy a jugar con línea de 4 y no voy a poner a Román. No. Claro. No, es que los dos que tengo, los dos centrales, han dado demasiado bien. Demasiado bien. Han tenido un nivel altísimo. Pongo a Vidal al medio, que me desordena la casa, me la desordena, de repente me apoya, que de repente se meta atrás, bah, eso es Vidal y con ganas de jugar el partido. Pero después en adelante, en ofensiva, la verdad que se le hizo muy fácil, y ahí sí Colo-Colo marcó esa tremenda en el juego, en lo que dice Crist, en los errores permanentes, no tanto en la presión, porque se paraba pasado la mitad y ahí de la cancha en terreno azul, ahí esperaba. Y eso bastó para que generara error. Yo creo que ahí uno siempre tiene que pensar esto. ¿Eh? Ya hay partidos que pesan 100 kilos. Y este, para algunos jugadores, pesó 100 kilos.
Tengo a Román, que ingresó justamente, que ustedes lo mencionaban, minuto 77. Un extraordinario jugador con mucha personalidad, que se expresa muy bien. Y por eso mismo me llama tanto la atención que entre a pelear y que después sea parte también de los altercados, igual que lo que le pasó en la selección, donde si quiere ir a pelear, yo creo que tiene que mejorar un poquito el físico, porque la última vez Rafa Leao lo tiró pero 4 metros. Y ahora también me extraña, yo creo que hay que ajustar un poquitito ahí lo de Iván Román, porque ayer también muy muy violento, peleándose con todos, participando en todos los altercados, pero nadie puede negar que es un extraordinario jugador. Y dice, cumplí un sueño, porque era su primer clásico y lo jugó con Colo-Colo. Este es Iván Román, que ingresó en el 77.
Ganar los clásicos, más de visita, pero muy contento por el resultado, por el partido del equipo. Y lo importante que se ganó y se siguió sumando en la tarde. Sí, hoy yo siento que hicimos un partido muy trabajado, hicimos lo que entrenamos en la semana y fue un triunfo más que merecido. Sí, hoy día cumplí un sueño de poder jugar un clásico con Colo-Colo y más con un triunfo y sacando una buena ventaja de la tabla para en el campeonato.
Papitas para ir agregándole condimento a esta discusión. Por ejemplo, Arturo Vidal no habló tras el partido, dice, porque me pusieron acá como extras y están muy buenos.
Hace rato que no habla Vidal. ¿Eh?
Al parecer está molesto porque aún no se le ha renovado. El propio Moza señaló que aquello se verá al final de la temporada. ¿Qué más?
¿No será para traer tráfico a su análisis post partido también?
Oh, esa. Todo vaya para allá.
Claro.
Una estrategia. Tiene el
marquetera.
Tiene un jefe de prensa.
Sí.
Está bien en todo.
Bien, Manuel. Pues, una
observación.
Por contrato no tiene por qué hablar después de los partidos. Ahora, si Colo-Colo tuviese en su contrato que Vidal tenía que aparecer para las marcas, bueno, vendría una multa en este caso, pero si no existe ninguna situación.
Es raro que no haya
situación.
Y más en un partido el de ayer. Fue.
Sí. Faltó agregar acá todas las declaraciones.
Pero todas las declaraciones fueron en de
www.
Claro.
Así todos mencionan su sitio. Exacto. Y cuando quieran escuchar a Vidal,
ahora, salvo
para allá.
Que lo que comentabas tú en la mañana, esto de Vidal es uno más, ¿verdad? Y tiene que
para la renovación.
Claro, para ponerse a la lista de los que van a renovar. y si alguien le dijo, le dio una fecha y esto no se cumple, digamos, de conversar, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar en junio, julio, digamos, estoy inventando, y esto no se produce, claro, hay alguna molestia. O él, su estatus de jugador importante, como es Arturo Vidal.
¿Qué te pareció en el partido de Vidal?
Buena y mala.
¿Sí?
Sí, buena y mala.
Más o menos lo de... O sea, no descollante, pero tampoco...
Yo creo que fue de menos de más a menos en el partido.
De más a menos.
El penal como que le afectó. Que fue mala suerte igual. Pero le afectó y en el segundo tiempo cometió un par de errores, sobre todo la pelota que casi termina en gol, que quiere dejar salir el córner.
Es verdad.
Esa se la ganó al final el Chelo Morales, fue,
sí,
¿cierto?
Sí, pero o sea, es un jugador que tiene una jerarquía notable y que la verdad es que su movimiento... a ver, tiene dos cosas para haber desarticulado completamente a la U. Primero que... esta instancia no le queda grande, o sea, un jugador que no ha jugado de escenarios más difíciles del mundo y siempre ha andado bien, o sea, él va a jugar igual este partido que con San Felipe por Copa Chile. Y lo segundo es que tiene muy buena salida, entonces cuando estaba rodeado por 4 o 5 resolvía y la U nunca pudo quitarle, hacer un robo alto. Y bueno, eso él y otros jugadores, no solo él, creo que esta presión alta de la U funcionó en todos los otros partidos contra equipos que tienen más deficiencias técnicas.
Claro, ahí está la...
Colo-Colo tiene a Méndez, tiene a Madrid, jugó bien Rojas, muy bien Jason Rojas, muy bien Ulloa. Entonces las veces que ellos eran presionados también resolvían bien, entonces quedaban a veces 4 o 5 jugadores desactivados.
Le agrego y lo de Villagra y Sosa.
Villagra
que están en un buen nivel y por eso digo yo, acá a Román le va a costar ingresar, le va a costar. Capaz que el miércoles
no
hay
apuro
juegue...
tampoco. No hay apuro, ¿verdad? Y yo creo que él tiene los argumentos como para... O sea, yo lo encuentro increíble, si solamente la crítica era porque se le sale un poquito todavía la...
No,
la
te quiero
decir... Muy joven para que le haya pasado tantas veces.
Claro, te quiero decir que los dos que están no tenís, salvo lesión, salvo suspensión, no tenís como...
¿Cómo sacarlo?
No tenís elementos de juicio, de valor para sacarlo. Es decir, pueden jugar el miércoles.
Segura Román. Vamos a estar ahí, en el quizá debut de Bousigny.
Y como le dice Yosimar, como le dice Ortiz, seguramente.
No le dice así.
Yossi. Bueno, Yossi, seguramente va a jugar Yossi, que es Bousigny.
A propósito de arquero, Cristian Caamaño. Por favor, tu opinión, tu visión de otro que está en el centro de la polémica y ha estado en otras oportunidades. Castellón, gol de Correa en el de cabeza. ¿Responsabilidad, sí o no, más o menos, quitamos? Sí. ¿Ah?
Es imposible que él pueda tener responsabilidad en un cabezazo a contrapié. O sea, no veo dónde está.
Además, pasa por detrás de la espalda de Ramírez.
Claro, él queda fuera de foco cuando ya está pasa por detrás, está tapadísimo.
No puede volver atrás.
Ayer lo vimos, pierde la pelota de vista. O sea, él se tira recién cuando la pelota pasa por detrás de Ramírez. Claro. Porque él...
Y aparte va a contrapié. Sí, él va, él cuando va volviendo al centro, ve ya el cabezazo venía de vuelta y él es muy difícil. El primer gol tampoco. Él evita a chica Correa, después evita a una chica Hernández, le evita a otro a Sosa. O sea, si le vamos a pegar, peguémosle cada vez que comete un error, pero ayer... No hay una lectura de
primero el primer cabezazo, el primer gol es un gol donde pierde la marca no recuerdo a quién anticipa, a Correa, y después pierde la marca, creo que Morales con Madrid, y luego en el segundo el error más grande de Pastrán,
primero
es que,
no, sí.
El error más grande es cómo gira Pastrán tan fácil sobre Lichnowsky y después tiene 20 metros para decidir ubicar a Víctor Felipe Méndez, que nace la jugada sobre el costado izquierdo, el que pasa al centro. Después Correa solo en el área, como no está marcado. Ahora, Correa.
De difícil ejecución, sí.
Sí, porque el cuello es súper. El movimiento de cuello es muy bueno.
La ejecución de Correa, porque no es un balón que él tiene que atacar, él como que tiene que
ajustar. No sale, se tiene que ajustar hacia atrás, tiene, meter el cuello.
Y la pone justo ahí en una zona donde, sí, yo creo que eso es porque le perdió la vista, no la vio, había tenía mucho tráfico.
Decir que sí hubo.
Pero escucha,
¿a quién escucha? ¿Al hincha?
No.
¿A quién? ¿A quién? Pero dime nombre, porque se escuchaba mucho. ¿Arquero o a quién?
¿Dónde dieron el partido ayer? En TNT, ¿cierto?
Sí.
Ya estaba mitad y mitad. Ahí está Manuel, ahí están los nombres. Manuel lo puede decir, si lo vi entero. Pero el programa.
El arquero estaba Johnny, ¿no?
Hay gente que, de los comentaristas que estaban ahí, habían dos o tres que dijeron que sí. No que se lo comió, que hubo responsabilidad lectura de la jugada y por eso no alcanzó.
Estaba tapado.
Yo creo que es virtud de Correa, para mí, para la reacción, si no tiene tráfico, si no hay nadie delante de él. Entonces, en el momento que mete el cabezazo, él ya se acomoda, pero como le pierde, eso es lo. Yo no soy arquero, compadre.
Aparte del cabezazo, no soy arquero, pero. La salida de la chica, no es un cabezazo a la entrada del área.
Me parece que es un.
O sea, cuando ha cometido errores Castellón, se le critica los tiros libres, una mala salida, la semana pasada ni hablar el error que hace en Quillota. Pero claro, porque cada vez que se va a perder el partido, a la U le vamos a culpar al arquero. Partamos por el análisis de que siempre vamos a culpar al arquero, que siempre va a tener un error, siempre le vamos a encontrar un pelo a la sopa. Pero en este caso
ya, no podría haber hecho nada más en esa jugada. O sea,
es que, ¿qué más podía hacer si la pelota pasa por detrás de Ramírez? Es muy difícil determinar una responsabilidad cuando la jugada viene desde distintos costados. Distinto es un tiro libre, están todos concentrados, pierde la marca, gol de Colo-Colo, ya. Y la pelota le pasa entre las piernas, reacciona tarde, como Maureira el otro día que quedó atrapado en el barro del área del Monumental. Pero acá, ¿qué le vas a culpar a Castellón? ¿Podemos encontrar la responsabilidad? Ya, digamos que sí.
Sí, no se lo comió. Eso partimos por eso. No,
que entonces, démosle.
Yo le pregunté, ¿pudo haber hecho más?
Eso. Responsabilidad, no. ¿Pudo haber hecho más?
Para mí es mérito de Correa en el cabezazo, que era muy difícil. Y la vez de ella
se cargó demasiado a su lado izquierdo y por eso no pudo.
Pero una jugada que tiene un rebote además. O sea, ni siquiera.
Primero trata de sacar el centro Méndez, le rebota, le queda de nuevo, saca el centro. Él primero busca el control del suelo. Después, ¿a dónde quieres que se quede en el primer palo y que le deje todo el arco a él? Tiene que ir hacia el centro del arco. Él no va corrigiendo los pasos de acuerdo a. Él va volviendo al arco porque ve que el centro va al segundo palo. O sea, ¿cómo se cargó mucho a la izquierda? No entiendo ese concepto, se cargó mucho al a la izquierda.
No, al
¿quién tiene que volver al centro?
Y debió haber, no
lo siguiendo que... la jugada, la pelota.
Claro, no sé, pero...
Como queda contramano.
Es que el mérito de Correa es saber siempre. El cabezazo tiene que ir siempre al lugar desde donde viene el centro. Porque es donde el arquero va a tardar un segundo más en reaccionar. Si va hacia el lugar donde va corriendo el arquero, posiblemente el arquero pueda llegar al segundo palo. Pero me parece ya hilar muy fino, establecer responsabilidad de Castellón o culpar a Castellón por el segundo gol de Correa, creo yo.
¿Te acuerdas? ¿Qué dijo? Es que le preguntaron
que
ayer.
Estaba tapado. Que estaba tapado. Que la pelota pasa por la espalda de. No. Digamos que en el estadio tampoco uno está viendo el partido.
Estaba Hernández también, ¿ah?
Que la repetición la va viendo después, ¿no?
Claro.
Ya, había más papitas del Mundial. Bueno, próximo partido de Colo-Colo, esa sí que es, porque vamos a estar ahí, por
tira,
supuesto.
Tira.
Estadio Nacional ante Unión Española.
Está confirmado
Copa Nacional, Chile, ¿no? Sí, confirmado.
¿Horario?
20:30. Y
¿Bocinha?
Y Bocinha que se viene. Ahí sí que se
titular.
Viene. Titular. Según la información de la producción. Ya nomás, 2:38. Falta hablar de Católica también, que sufrió una durísima derrota ante Ñublense, con muchas incidencias también. Y vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate la segura con Zipa.
¡Zipo, maestro!
Para ser la mejor jugada para tu empresa, no solo necesitas Bocinha, Patricio. También
¿Cocinha?
Adivina, no, Ruediñas.
¿Ruediñas?
Y también Flotiña. Suscríbete en www.mitago.cl. Siete rugidos juegan Culbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, juega con responsabilidad y cuida mucho tu voz, porque hay fiebre de canto, famosos como nunca antes los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias.
No.
Cuida tu voz, Patricio.
La estoy cuidando.
La estás cuidando. Vamos a hacer un corte y a la vuelta revisamos resultados. Por ejemplo, hubo partidos interesantes, un empate por ahí 3-3.
Ganó Rangers.
Ganó después de 300 días, Patricio. A San Marcos de Arica.
Allá. De visita.
Camaño, te digo al tiro.
Fecha 21 recién ganó Rangers.
No, y lo otro, San Marcos de Arica. Recibió el llamado de la NFP, maestro. ¿Y de qué parte de la NFP? Del escritorio, Patricio. Wow. No te lo dije yo. ¿Ah? Si Rangers se puede salvar por los puntos y por Mr. Mr. Buró, por el buró.
Buró.
La burocracia. Pausa y volvemos.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet. En Vital Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitalenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. ¿Lo escuchas? Una flota comprada pierde valor desde el día 1 y te amarras a eternos créditos financieros, inmovilizando capital. ¿Es lo que necesita tu empresa para crecer? No compres. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual y tu flota siempre lista y al día, olvidándote de la gestión de la misma. ¿Qué ganas? Liquidez, control y foco. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Universidad San Sebastián, liderando la innovación en salud, presenta el primer Congreso Internacional de Simulación Avanzada, un encuentro que reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar los desafíos de la formación en salud, IA aplicada, cirugía robótica y nuevos avances en simulación clínica que están transformando la preparación de especialistas y la seguridad del paciente. 27 y 28 de agosto, Campus Bellavista. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
La fiebre sigue en Chilevisión. Juan Vera Valdés, Cata Deis, Fernando Larraín, Etienne Bovenrie, Alessia Traverso, Daniela Nicolás y Connie Piccoli estarán en Fiebre de Canto, famosos como nunca los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Y aquí estamos, por
la
supuesto.
Chicharra, ¿por qué no la tocan, güey?
No, no, sí.
Tarde, güey.
Patricia,
tarde.
Tú tranquilo, que a mí me avisan.
¿Qué pasó con el reloj,
por interno? Sí, no hay cronómetro, señores.
Entonces, pero después nos dicen, hoy estamos pasados. ¿Pasado de qué?
Pacerini.
Pasado Copete, pasado qué.
¿Estamos Toquiño?
No.
Pasado.
Ni en broma, ni en broma.
La gente después escucha eso y
piensa que estamos de verdad.
Piensa que estamos jugando con Toquiño. Pacerini, Jugadini, no sé cómo dicen ustedes. Ya, tenemos Fulham, Chelsea más ratito, pero
increíble, espérate un poquito, increíble. Porque el mercado de invierno en Europa está cerca de
terminar.
Porque el próximo lunes, martes, creo, el 1 de septiembre, 8 días. Bueno, ayer se hablaba de un posible interés por Darío Osorio.
Sí,
que parte del Manchester City, por eso lo quiero
linkear.
Mucho tiempo, hizo un golazo, dicen que fueron varios veedores a mirar al partido del Midtjylland el jueves. Tiene la posibilidad el Midtjylland de entrar en Conference League, entonces tiene que ganar ese partido, ganó 2-0 la ida, bueno.
¿Ya?
Resulta que el City acaba de comprar un extremo del Palmeiras.
Alan.
40 millones.
No, ya, corte.
No es seleccionado. Ya. Ojo, que no es ni siquiera seleccionado, no estuvo ni en la prelista. Y el City ya pagó 40 millones.
Para los
pero es que no nos podemos seguir creyendo que.
Lo que yo te digo es.
Si tú decís el City es raro.
No, lo que yo te digo es.
Como lo llevo la
Ojalá llegue el Liverpool al Arsenal del City.
Lo que te digo es que nosotros decimos 20, que es, entre comillas, nuestro mayor prospecto. Sí,
por uno que ya tiene
currículum. Y no quieren pagar. Claro. Acá está un compadre que brasileño ya vale 40, sin selección.
Sí, eso es el punto.
Es el punto, si no te quiero decir que no lo lleguen a pagar y que ojalá.
Que siempre salen de ahí.
Sí, pero que ojalá Osorio llegue, te digo. Pero va un brasileño ojos cerrados, compadre. Toma, ahí tenés 40, chao. Vos, es que chao. Porque no, se le fue Savinho.
La vuelta a la cuadra que han dado para contratar a Osorio de otro lado.
Exacto.
Sí,
tendría que estar ya cerrado nuestro equipo.
Digamos las cosas como son. Si esta cuestión, si alguien está interesado, sabe lo que vale, lo que pesa.
Ya lo fueron a ver cuántas veces, una última revisión.
Lo han visto ya por todos lados y está la primera semana de agosto haciendo la pretemporada.
Claro. Pero a lo mejor lo compran, lo mandan a préstamo a otro equipo a la Premier.
Ojalá, pero te digo, lo que yo te quería hacer el link es que en un mercado que está requete contra. Sobrevalorado, sino sobrepagado, como el
lo que me dijiste en la mañana, recuérdamelo después. Del equipo este que ascendió.
Ah, que el Ipswich Town gastó 200 millones de dólares. Solo el Ipswich.
Oye, trajo.
Y el Tottenham lleva casi 300. Y resulta el Aston Villa, ya hay jugadores que no quieren ni jugar, ya, como Ollie Watkins, que si quieren a Arabia Saudita.
Se fueron todos.
Si lo vende Ollie Watkins, va a haber vendido 300. O sea, pero. A la vez que venden 300, pueden gastar 200 y 150, así como de la nada. Por eso yo te digo, llegan jugadores de todos lados a la Premier. Y el chileno que tenemos hay que esperar hasta el último día del mercado para ver si van a pagar.
Y vamos a tener que esperar a las 6 de la tarde.
El otro martes.
El próximo martes.
No, y entre tanto lo que dice Camaño, se te mete un brasileño que
No,
mañana. Quedan 8 días.
Uno va a ser
impresionante, compadre.
Impresionante fue también, crisis total con el profe García, se comió de 3 de local el día sábado, 1-3.
Tiene muchos códigos, profe García.
¿Por qué? Porque
se echa la culpa a él.
Siempre.
Y la verdad, le han desangrado el plantel.
Exactamente. Católica ya lo vamos a ver ahora. Deportes Concepción, un buen empate sacó 1-1 ante Coquimbo Unido. La Serena 3-3 en la llamada guerra de goles. 3-3 ante Cobresal.
Cobresal sigue con vida porque
sigue con vida.
Si hoy día gana Everton, lo acerca a la Udeconce. Si al final el objetivo de Cobresal es la Udeconce, no es otro
tiene que echarle una mirada, pero
claro, da lo mismo. Porque si te pasa es porque tú no hiciste tu pega. Pega es superar a la Udeconce. Ese es el round que tiene, a uno. Pero Udeconce de dos partidos menos. Hoy día con Everton y con Coquimbo. Tampoco es que los tiene fácil la Udeconce.
Y en un momento miraba ese partido 1-0 ganaba Cobresal.
Claro.
Cambié para ver otras tonteras.
Y, y tú decís, pero 3-1.
Sí, es terrible cuando pasa
3-1.
Sí, pues también lo cambié ahí.
Eso es terrible. Y de ahí ya digo, ya esta cuestión se acabó.
No, lo dije 3-1, me voy al estadio.
Ah, ya, ya.
Me voy al estadio, 3-2.
Ya lo estaba viendo, no me preguntís qué tenía que ver.
No, ya venía a la U, po. Si la transmisión empezaba a las 2.
Claro, tiene que haber sido eso.
Claro, entonces,
y después 3-3. Claro.
Y ayer, en el último partido y también en el minuto 93 de 96, Gonzalo Tapia aparece para darle el 1-0 a Palestino ante un
O'Higgins. Al final,
pero ahí nomás el partido, lo vi completito.
Sí, pero es que le puso a uno en primer tiempo.
Manuel decía que no le había parecido la expulsión de Bastián Yañez.
Patán
la cara.
Es que no es patán la cara.
Es que lamentablemente, y lo hemos reclamado acá. el criterio es muy vago. Esos manotazos que a veces tú tienes una acción de juego, amarilla, por ejemplo.
Claro.
Y cualquier golpe en la cara con el pie se está asociando como expulsión.
Sí.
Desgraciadamente, el año pasado hubo situaciones.
Pero aquí agacha la cabeza, sí, el jugador de Palestino. ¿Sabes?
Corre el riesgo el jugador de Palestino, tal cual. Yo creo también que levanta Bastián mucho Ñañe. Bastián.
No, Bastián Ñañe juega una pelota que está a media altura. No, ¿cómo va a expulsar a un jugador por eso?
El año pasado hubo una expulsión, acuérdate, del partido Huachipato. No recuerdo en qué era el minuto. De un futbolista que agacha la cabeza, le pasa a llevar al jugador de Huachipato en la disputa.
Fue, sí,
al, y al minuto lo echaron, compadre. Sí, sí, sí. Fue igual. No sé, parecía la acción.
No tenía que ver unos jeans.
Esto no puede. En ninguna otra liga del mundo roja, algo así, ¿no? Un descriterio, un absoluto descriterio. O sea, una jugada que no es falta ni siquiera. No es falta. Si alguien se tira de cabeza a trancar una pelota o a disputar una pelota que va por abajo, en palomita o, en el, o al piso, es jugada amarilla.
Si tú la quieres jugar.
O sea, es jugada peligrosa, perdón.
Si tú la quieres jugar, tú quieres jugar el balón muy abajo de lo normal, es falta tuya.
Es falta tuya, juega peligroso.
No, no es falta del que quiere conectar con el pie el balón.
Yo entiendo es, que el porte duele. La expulsión de Suki está perfecto, sí, es una jugada que está, no hay ninguna intención, pero que le mete un planchazo, está bien. Eso ahí. Se está expulsando, también son jugadas que...
Mira, Manuel, y justamente, qué gran link, porque tengo a Garnero, está en la producción ahí, Garnero, la expulsión de Suki que marca el partido de la Universidad Católica y la posterior derrota de los cruzados, ahí en Claro Arena. Garnero, hablando de Suki.
Sí, lo pisó. Ah, mierda, no se puede pisar en el fútbol. Pisotón es parte del juego. Ahora se sacan una foto y hay... Pará, lo malo es eso. Si estaría siempre así, no tengo problema. Ajusto, lo pisan, no pasó nada. A Jimmy, no. Esas son las cosas que tiene estas nuevas reglamentaciones que molestan. La falta de criterio. Las manos. Una mano sí, una mano no. ¿Y quién lo determina? ¿El árbitro? Como porque se le canta al árbitro.
No, pero aquí Peluca Garnet se va a expulsión y bueno. No,
pero se está echando por esto. Yo fíjate que le encuentro más razón a Mourinho y aquí con un poco con... yo creo que acá el VAR se está sobreutilizando. Cosas que se determinan en la cancha, que sean un error grosero, yo entiendo que sí. Después... No sé, hay muchas jugadas que son, que tienen que verla, que si dónde, qué sé yo, y ahí ya el fútbol empieza a desnaturalizarse, pero bajo los criterios actuales viene expulsado, creo que Católica
sí, reaccionó más allá bien. De eso, Católica que te
reaccionó bien porque se puso en desventaja y después de ese 1-0 de Ñublense logró meterse en el partido a tal punto que empata y parecía que hasta lo iba a ganar. O sea, Juan José Rivera, según delantero, puso un defensor. Pero al mismo tiempo Garnero mete a Medel por Palavecino y bueno, fue un nervio.
Sintió que ya estaba el partido, ya no quería arriesgar más Garnero en ese, con ese cambio, es la señal que
pero
da.
Pero no le estaba, pero lo tenía controlado, parecía 11 contra 11, claro. Medel entra muy mal, comete varios errores, entre ellos la pérdida y el foul, claro, que termina en el gol. Y sacó veo... un Palavecino que estaba haciendo un partido aceptable, sí, en el segundo, más que aceptable, te diría, el segundo tiempo.
Ahora, lo de Medel es para analizarlo, sí, un poco como lo de Marcelo Díaz. Uno ya lo ve, no un cambio menos, dos cambios menos. Y claro, no estaría de mal una revisión al fin de año. Retiro. Sí, ¿para qué?
Que no es ningún disparate decirlo.
No es ningún disparate tampoco, sí, pero no, su rendimiento no le está costando muchísimo volver. Y si va a jugar cada 10, 15 minutos, peor todavía. Porque ni siquiera tiene la posibilidad de jugar 90 minutos.
Ahora yo
porque
creo
está
que...
muy lejos de sus compañeros. Claro,
se dará cuenta, yo creo que si un chico.
Es que se da cuenta Carnero para que sea para que entre los 83.
No, pero que te des cuenta tú, yo quiero que tiene la capacidad de darse cuenta, bueno, que, cómo fui, qué es lo que hice yo en una cancha, lo que estoy haciendo ahora, porque aquí no.
Eso fue un error del entrenador, Pato.
Claro, está bien, pero el jugador siempre quiere jugar, pero tú también tenés que darte cuenta, bueno, qué prestaciones voy a aportar al equipo.
O sea, y ahí nace la frase,
y a esta edad cada vez le cuesta más, porque tú me dices, sabes que en realidad el otro día contra Estudiantes, a lo mejor un partido donde estaba pierna fuerte, segundo tiempo, a lo mejor nada, no entró ni un minuto, prefirió Carnero poner a todos los futbolistas que tenía jóvenes antes que poner a Medel. Claro. Y ahora un partido donde quizás podría haberlo utilizado más minutos, no sé, decide meterlo en el minuto 82-83. Claro. Si había entrado 5 minutos antes del gol de Geraldino. Sí. Y la acción de la pérdida, después el retroceso es lentísimo. O sea, es como cuando tú veías a Marcelo Díaz el primer semestre. ¿Sí? Sí. Tú lo ves distinto.
La velocidad del partido le pasa por
claro,
adelante.
Lamentablemente.
No, pero además hay una interpretación errónea de lo que estaba pasando. Y fueron... Son puntos que terminan costando mucho, que podrían haber significado por lo menos sumar, acercarse un punto a la U. Ahora, con la derrota, no es tan mal el resultado, digo, pero insisto que la lectura, porque para la vecina estaba encontrando espacio por el medio y tenía entró bien Corral, entró bien Arancibia.
Estaba abierto el partido.
Había igualado el trámite y perdió todo lo que había ganado con ese cambio, lo terminó perdiendo. Y bueno, ojo con Ñublense, profesor Riera.
Bien. Camaño, la última, porque ya nos están echando, pero desde la producción me preguntan. ¿Qué te pareció la foto de Marcelo Díaz? A propósito que estaba
la foto innecesaria.
Él claro. con un lienzo de fondo donde salía él como peleando con un jugador a Colo Colo.
Fue el año pasado. Pero peor es lo de Correa, que seguramente le va a arrastrar una sanción.
Ojalá otra estupidez. No fue incluido.
No le basta conocer la figura.
El árbitro. No lo incluyó. Bueno, Juan Lara.
Doctor de oficio, igual el tribunal.
Pero ojalá que sí, que sea castigado el muchacho. Ojalá. Porque Paquita no ordinario.
¿Para qué?
Si están todos celebrando.
Más allá de decir, fue el único, ¿no?
El único. Todo bueno, más allá de los demás fueron trifulca, pero él dedicándole.
No, en ese momento de la foto, ya todo lo que tú queráis. Y una exageración.
¿Por qué pasa eso con él? ¿Y la frase que te dejé en el tintero?
¿Cuál?
Dejar el fútbol antes de que el fútbol
te deje
a ti. ¿Te gustó, Patricio? Es nueva. Gracias, Manuel. Gracias, Patricio. Gracias, Cristian Camaño. Iniciamos la semana con todo, maestro. Esta semana estaremos con el debut de Bocinha.
Qué lindo encuentro. ¿Sabes que la primera vez que se encuentran Arbeloa y Xavi Alonso? Y se encuentran en la Premier. El año pasado dicen que Arbeloa era el que más empujaba que se fuera Xavi Alonso de Real Madrid. Fue el que lo sucedió, bo. Y ahora se encuentran cara a cara, bo. Qué lindo el fútbol.
Fulham
primera fecha de la Premier.
Fulham-Chelsea. Oye, este es un clásico. ¿Qué imágenes hay de Craven Cottage?
El clásico coqueto de Londres, de los clubes más boutiques.
Qué lindo. Ya, gracias. El miércoles estaremos con el debut de Bocinha. Ojo con eso. Que esté bien. Chau, chau.
Juega.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.